del día. A esta hora comenzamos la revisión informativa con la entrevista al defensor de la niñez, Anuar Quesillo, quien ya se encuentra conectado con lo que queda del día. ¿Cómo está, Anuar? Muy buenas tardes, bienvenido a lo que queda del día.
Hola, Paula, buenas tardes.
Hay tres temas para conversar. Ninguno de ellos, me temo, demasiado auspicioso, defensor. ¿Podemos partir con este aumento sostenido, esta alza en los casos de explotación sexual infantil, respecto a los cuales ustedes han estado encendiendo las alertas en torno a lo que ha ocurrido entre los años 2022 y 2024? ¿Podríamos partir con las cifras que desde el punto de vista de la Defensoría Anual resultan más preocupantes aquí?
Bueno, yo creo que cuando hablamos de temas que están relacionados con explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, lamentablemente ya no podemos hablar de utilizar una expresión que se utilizaba hace 5 años atrás, que era el fenómeno de la explotación sexual. Lamentablemente estamos frente a una conducta que se ha ido arraigando de manera negativa, evidentemente, y que se ha ido instalando y constituye una de las principales formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, que se encarga de revisar las distintas fuentes oficiales, ¿verdad?, que están disponibles en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y en otras instituciones, pudo constatar efectivamente, como tú indicabas en la introducción, que entre el año 2022 y 2024 hubo un aumento del 73% en las denuncias por explotación sexual, particularmente en niños, niñas y adolescentes entre 14 y 17 años, pero además también con un foco muy relevante en mujeres adolescentes. Y eso evidentemente da cuenta de que estamos frente a un desafío, frente a una brecha que por más esfuerzos que el Estado ha generado, no ha sido capaz de superarse.
¿Y por qué los números apuntan al 2022 y al 2024? ¿Se trata de momentos en los cuales se tienen datos respecto a eso y antes era una cifra oculta? ¿O se trata de un crecimiento explosivo en estos delitos tan graves?
A ver, yo creo que esto se debe a dos cosas. Primero, por una forma temporal de medir el fenómeno. Ya. Hay que recordar que la cifra de cierre de esta sistematización es efectivamente fines del año 2024. Eventualmente vamos a después actualizar los números 2025 en las próximas semanas. Pero además también hay que tener en cuenta que desde el año 2021 esta conducta, la explotación sexual, es un delito desde el 2021-22 que está tipificado en el Código Penal. Y eso evidentemente también da cuenta que en el pasado era muy probable que existiera una cifra negra, ya sea porque no se denunciaba, pero además también por un fenómeno que hemos ido identificando desde la Defensoría y que resulta bastante preocupante y que tiene que ver con la normalización, la legitimación y muchas veces la aceptación de conductas que no son otra cosa que explotación sexual. Por ejemplo, sí. Los padrinazgos en zonas rurales, ¿verdad? Las relaciones, ¿verdad?, entre adultos con niños, niñas y adolescentes, que muchas veces las sociedades van aceptando y que nosotros hemos visto y hemos podido constatar que se da mucho en el ámbito, ¿verdad?, del mundo rural, porque hay que recordar que las regiones que tienen las tasas más altas, ¿verdad?, durante el 2024 en materia de explotación, son precisamente zonas que cuentan con son regiones que cuentan con zonas rurales, Magallanes, Ñuble y Los Ríos, donde evidentemente este fenómeno es preocupante. Yo vengo llegando precisamente desde Puerto Montt, donde tuvimos una jornada de sensibilización en esta materia, y también las cifras nos dan cuenta de que este delito se comete particularmente en zonas rurales, donde estas conductas son parte del funcionamiento de la sociedad, y eso evidentemente tiene un reproche importante.
Claro, considerando que aquí más del 80% de estas víctimas tiene 14 años, 15 años, 16 años, 17 años, no existía la tipificación del delito, empiezan a surgir las denuncias, tenemos los números, lo que nos hace pensar en el peor de los escenarios, que esto se estaba presentando con muchísima fuerza previamente, y ahora podemos ver las cifras y es preocupante. Las denuncias aumentan muchísimo, por sobre el 70%. ¿Quiénes denuncian? Porque bueno, muchas veces se da un entorno que, como tú planteabas, de alguna manera está como normalizado, por decir, en el peor de los sentidos, ¿no? Entonces, ¿desde dónde surgen las denuncias? ¿Quiénes levantan la voz y dicen, necesito llevar esto ante la justicia?
Bueno, tú bien lo has dicho, acá se trata de una situación que evidentemente ayuda precisamente a medir el fenómeno desde el año 2022, precisamente por dos circunstancias, ¿no? Se me había olvidado dar cuenta de que efectivamente en marzo del año 2022 entra en vigor la ley 21.430, que es la ley de garantías y protección integral de los derechos de la niñez, y que contempla una norma específica donde establece una serie de obligaciones para efectos de abordar y erradicar la explotación sexual, y posteriormente, ¿verdad?, se aprueba la ley que incorpora el párrafo al Código Penal, el delito de explotación sexual. Y desde el punto de vista de la denuncia, acá, pese a todos los problemas que tenemos en relación con factores socioculturales donde falta sensibilización de la temática, donde hay aceptación, muchas denuncias provienen específicamente de instituciones que se dedican precisamente a cumplir una función vinculada con niñez y adolescencia. ¿Por qué? Porque un número importante también de los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de explotación sexual están bajo protección del Estado. En menor medida, las denuncias provienen, ¿verdad?, de las familias o de los particulares, ¿verdad?, porque en la medida en que una relación se va normalizando, no se ve el delito sexual que está detrás de ello. Y eso es un tema que hay que trabajar desde el punto de vista de cómo se avanza hacia un cambio cultural que pueda erradicar estas conductas que claramente son delitos conforme a la ley.
Uh-huh. Anor Quesille, estamos conversando con el defensor de la niñez. Planteabas tú también que algunas de estas víctimas están bajo la protección del Estado. Y respecto a, precisamente, la protección del Estado, hoy se cuenta con una nueva institucionalidad, ¿no es cierto? Mejor Niñez, que ha reemplazado al antiguo CENAME. Pero ustedes han presentado una querella como defensoría contra Mejor Niñez. ¿Cuál es el caso? Entiendo que es una agresión que deja a un menor en una condición muy grave, parapléjico. ¿Y por qué ustedes se querellan contra la institución?
Bueno, yo creo que como contexto a esta circunstancia particular que dice relación con la interposición de una querella, hay que tener claro que la finalidad de la creación de nueva institucionalidad, como tú bien decías, entre ellas el Servicio Nacional de Protección Especializada, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, la propia Defensoría de la Niñez, la Subsecretaría de la Niñez, son cambios que el Estado ha abordado positivamente, ¿verdad? Es una forma de mostrar un compromiso con el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde hace tiempo los organismos internacionales nos venían diciendo que teníamos que construir como país un sistema de protección integral, abordar de todas las circunstancias posibles para justamente garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en el caso específico del rol que le cabe al Servicio de Protección Especializada, su rol no está definido en su propia ley, que es garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un niño o una niña es víctima de una vulneración de derechos y cuando hay que separarlo de su familia para que éste quede al cuidado de una institución del Estado, el Estado está adoptando la decisión más difícil, la más dura, que es decir, separar al niño de su familia y precisamente entregar una oferta que permita reparar esa vulneración que es muy grave. Entonces, cuando ese niño está separado de sus familias, el mínimo esencial es primero que ese niño pueda recibir una reparación del daño que sufrió, pero además que no vuelva a ser víctima de vulneraciones que muchas veces pueden ser incluso más graves que aquellas que lo llevaron a estar separado de su familia. Y en este caso específico, claramente, como Defensoría de la Niñez, luego un análisis muy minucioso por parte de nuestro equipo, ¿verdad?, de protección y representación judicial, pudimos ver una situación que se generó en una residencia. No puedo dar más detalles del tema, ¿verdad?, precisamente porque hay una acción judicial interpuesta, donde efectivamente, luego de agotar distintas instancias de intermediación, pudimos constatar que se produjo un incidente con resultados graves respecto de un adolescente, y frente a esa situación nosotros tenemos, ¿verdad?, la facultad legal de interponer, ¿verdad?, acciones penales para efectos de, más que buscar una sanción penal, dar cuenta de que hay situaciones que no tienen cabida en el rol que cumple el Estado en materia de protección. No es posible que niños y niñas que están bajo protección del Estado, que se supone que debe generar oferta, debe repararlos, debe entregarle herramientas para ir a la vida independiente, sean víctimas de vulneración en su derecho. Esta es una situación que nosotros hemos venido advirtiendo, no solamente a propósito de este caso, sino que en general, a propósito de una mirada en terreno de la situación, ¿verdad?, de los niños y niñas bajo protección del Estado.
Es parte de lo que decíamos, son noticias, la verdad, preocupantes respecto al ámbito de la niñez, afectan a niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, Anor Quesille, por estas palabras y la entrevista aquí en Cooperativa.
Muchas gracias, Paula. Un gusto saludarte.
Buenas tardes. Ana Arquecille, defensor de la niñez, conversando lo que queda del día.